una de las noticias del día tiene que ver con un nuevo juicio oral y público que va a tener que enfrentar. Todo indica, digamos, por supuesto, intuyo que habrá alguna otra instancia, pero todo indica que va a tener que afrontar un nuevo juicio oral y público la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta vez vinculada no solamente a ella, sino además a sus hijos, tanto Máximo como Florencia Kirchner. Muy duro fue el juez Julián Ercolini en su elevación a juicio, en el rol que les asignó cada uno esta vez en la causa que se conoce como los sauces. Creo que este es el sexto, séptimo juicio oral que tiene que enfrentar Cristina Fernández de Kirchner, que la va a tener en el banquillo de los acusados. A ver si apelo a mi ayuda a memoria, porque uno tiene, viste, juicios de tal,
tiene
juicios.
Tiene seis procesamientos, no sé si elevados a juicio, en instancia de elevación a juicio.
No, pero elevados a juicio, a ver, espera, que yo tengo como un
machetito.
Tengo un pequeño machete, mira.
No te vemos.
Porque tengo juicio de tal, más o menos, ¿dónde está? ¿En qué instancia está?
Es una tabla Excel con eso, ¿no?
Causa de dólar futuro, tiene la causa del memo con Irán, tiene la causa de obra pública, todas estas elevadas a juicio. La causa de los sauces a partir de ahora, la causa de Otesur, también elevada, a la espera de la confirmación, uh-huh. Esta está procesada, la causa de los cuadernos también. Pero bueno, ahí
con
tenemos...
seis procesamientos, cuatro elevaciones
a juicio. Bien, Mitch, con las cuentas ahí. Está del otro lado de la línea Silvina Martínez, abogada, quien estuvo detrás de esta denuncia que hoy se conoce, insisto, va a llevar a la expresidenta Cristina Kirchner al banquillo de los acusados. Silvina, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Ahí me escuchás?
Sí, perfecto.
Era yo que te tenía muy bajito. Bueno, a ver, para contarle a todos los que nos están escuchando que ya creo que hay una confusión entre la cantidad de causas, cuál es cada una, de qué se la acusa, ¿cómo podrías resumir esta causa, los sauces, la maniobra que plantea el juez Julián Ercolini? Y a mí me sorprendió, no sé qué te pasó a vos cuando leí este auto de elevación a juicio, digamos, ¿cuán duro fue particularmente con Florencia Kirchner, ¿no? Diciendo que ella avalaba esta maniobra ilícita, sumando a los hijos de Báez, a los hijos de Cristina Kirchner, y cuál es el rol que le asigna a cada uno. ¿Nos podés ayudar?
Sí, es muy importante, a ver, para entender en forma simple, ¿no? La familia Kirchner constituye esta empresa, Los Sauces, en el año 2005, 2006, no tiene ningún tipo de movimiento, no hace nada por 2 años y de golpe aparece adquiriendo gran cantidad de propiedades, todas aproximadamente 2008, 2009, compra hoteles, compra inmuebles,
departamentos. O sea, es una sociedad que en principio está nada, se abre y punto.
Exactamente, 2 años sin hacer nada, después los socios, Néstor y Cristina, hacen aportes, empiezan a poner dinero, y ahí está la primera maniobra de blanqueo, digamos, de lavado, empiezan a poner dinero, y a través de eso la empresa compra las propiedades.
O sea, capitalizan la empresa.
Exactamente, sí. El problema es que, a ver, Néstor y Cristina seguían teniendo el dinero en las cuentas, uno veía las cuentas que iban declarando y siempre tenían la misma cantidad de dinero, y acá iban incorporando plata, si se quiere, negra, ¿no? Plata que venía de otro lado, y además le permitía a ellos que su patrimonio no creciera, aún así crecía, digamos, terriblemente.
Pero, o sea, no salía plata, para hacerlo bien clarito, y aprovechemos a Silvina Martínez que conoce esta causa, atrás para adelante, adelante para atrás. Y ellos no sacaban plata de sus cuentas, no es que vos veías que crecía los sauces, no sé, con 50 pesos y se le descontaba en la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner 50, no.
Exactamente, sí. Ellos seguían con su plata, pero ponían plata en los sauces para comprar inmuebles que no tenían justificado, digamos, ese dinero de donde lo sacaban.
Sí.
Primer maniobra. Después, obviamente, subvaluaban en muchos casos los inmuebles que compraban, por ejemplo, compraban un hotel, el Hotel de la Aldea del Chaltén, en esa ciudad. Dijeron que lo pagaron 200.000 pesos y el Tribunal de Tasación determinó que ese mismo hotel a esa fecha valía más de 2.000.000 y pico de pesos. Entonces era la otra maniobra que utilizaba, ¿no?, la diferencia de precios entre el real y lo que ellos pagaban en muchas de las propiedades.
Sí, subvaluando.
Exacto. Y después la tercera maniobra era que únicamente le alquilaban estas propiedades a Lázaro Báez y Cristóbal López a través de diferentes empresas, con alquileres acá sí, superior al valor del mercado, y en este caso lo que considera la justicia es que son pago de coimas, dádivas, por parte de estos empresarios.
Sí, que además, digamos, como tenían obra pública, que el retorno venía por ahí, digamos, ¿cuál sería la dádiva?
Exactamente, que el retorno venía por ahí, que los beneficiaban por un lado y ellos tenían, o sea, yo la coima se la podían dar con los bolsos de los cuadernos, sí, pero acá se había ideado un sistema donde además del pago de coimas ya te lo daban blanqueado, digamos, en un sistema mensual que se blanqueaba, porque hay un caso puntual que yo lo cuento siempre y te lo digo ahora. Cristóbal López le empezó a pagar a Cristina por los departamentos de Puerto Madero 2 años antes de ocupar el departamento efectivamente.
Cuando bueno, no quería que se lo ocupe otro.
No, ya estaba ocupado por otro. Entonces,
¿mientras estaba ocupado por otro?
Exactamente, le pagaba. Entonces cuando la justicia le dijo, pero señor, ¿usted cómo le pagó durante 2 años por un departamento que nunca usufructuó y que encima estaba ocupado por otra persona?
¿Y pagaba a la otra persona?
También pagaba la otra persona, exactamente. Sí. Entonces, que en realidad era una empresa que también está bastante trucha.
Sí.
Entonces, la explicación que él da es que pagaba por el uso de los espacios comunes del edificio. Es la primera vez que yo escucho que vos pagás para utilizar el Zoom, el pasillo, la parrilla de un edificio. Edificio en el cual, además, él ya tenía departamentos, o sea, que podía transitar normalmente y hacer lo que quisiera, pero además no existe ese tipo de alquiler.
No existe, no.
Claro, bueno, esa es la explicación oficial que da dentro de la causa para decir por qué 2 años antes de ocupar el departamento, cuando después además le pagó superior al valor de mercado, pero 2 años antes además ya le pagaba por un departamento en el cual no ocupaba y decía que era por el uso de los espacios comunes del edificio.
A ver, y en este marco, porque lo que llamó la atención, a Cristina Kirchner, digamos, le eleva en carácter de qué?
De jefa de esta situación ilícita.
De ella jefa.
Le da el carácter exacto.
Sí, ahora, ¿qué pasa con los hijos?
Bueno, los hijos tienen diferentes, digamos, escala, ¿no? Máximo es organizador, porque esto es así, realmente vivo su padre y aún después del fallecimiento, Máximo es el que aparece firmando absolutamente todo, tiene un rol fundamental en todas las maniobras.
Pero en la Florencia, de compra-venta, en todas las que contaste, compra-venta, en la subvaluación, en los...
Todo aparece firmado por Máximo.
Perfecto.
Y Florencia, a pesar de lo que se decía, ella tiene un rol importante en dos momentos. Por un lado, a partir del año 2012, es directora de la empresa. O sea, que ella como directora de la empresa tiene responsabilidad. Aparece en el directorio, firma, digamos, eso lo hace la familia Kirchner para pagarle un sueldo, entre comillas, tratando de que ella retire plata de la empresa, además de la plata que se llevaba como accionista, un plus, digamos, por ser directora de la empresa. Esta empresa, Los Sauces, tiene solamente 2 empleados. Una era Florencia,
sí,
y la otra era el jardinero de Cristina, o sea, jardinero real, el que le cortaba las plantas. Entonces, te imaginas...
No va a reír el de los bolsos.
No va a reír el millonario, sí. No. Este era el pobre, el jardinero.
Sí.
Entonces, acá te das cuenta que Florencia usufructuó no solamente como accionista, sino como directora, las ganancias que tenía este sistema ideado por los Kirchner.
Te hago una pregunta, Silvina, porque supongo que muchos oyentes se estarán preguntando del otro lado, no sé qué edad tenía Florencia en este momento, a ver si alguien me ayuda, pero alguien por ahí te podría decir, porque me interesa que lo expliques, bueno, pero si viene tu mamá o tu papá y te pide, firmame algo, y que no sé si sabes qué está firmando.
Sí, bueno, a
sí,
ver...
entiendo eso... que nadie puede alegar su propia torpeza, pero...
Mira, entonces acá yo te cuento la segunda maniobra donde vos ya tenés, digamos, un hecho aún peor, que es cuando Florencia, como no está siendo investigada en ninguna causa, nosotros no la habíamos denunciado en ninguna causa, estaba siendo investigada, recibe el dinero de todos, supuestamente, ¿no? Ellos lo que declaran que es el dinero de la familia Kirchner, y termina guardándolo a su nombre en cajas de seguridad.
Que son las que vimos.
Exactamente, los famosos $6 millones. Y ahí es donde la justicia empieza a poner la lupa sobre ella y dice, a ver, hay una persona que nunca trabajó, que de golpe tiene esta cantidad de dinero guardado, que dinero que nosotros consideramos que dinero de la corrupción. Entonces, a partir de ahí, ya no puede alegar, digamos, el desconocimiento o el decir, no, yo creía que esto era lícito. En realidad, ella nunca utilizó ni siquiera ese argumento en su defensa, utilizó el mismo argumento que utiliza, digamos, toda la familia Kirchner, que en realidad esto se trata de una persecución política, y si había empresarios que le querían pagar más plata por el alquiler, bueno, no era problema de ellos.
Problema en todo caso de los empresarios. ¿Y Lázaro y los hijos?
Bueno, acá pasa algo similar. Lázaro también tiene sus hijos puestos como directores o como apoderados de la mayoría de sus empresas, de las empresas a su vez que firmaban y realizaban las operaciones con la familia Kirchner. Entonces, a partir de esa relación, los hijos sí alegan en este caso, yo no sabía nada, mi papá me decía firma acá, sí. Yo estaba, bueno, la justicia determina o consideró que eso no era una explicación válida y que en realidad al participar en una gran cantidad de maniobras como había sucedido, eran responsables y por eso los procesa.
Ahora, Silvina, te voy a pedir una interpretación. Ahora los chicos querían hacerte una pregunta, pero una interpretación por ahí más política, porque ayer hablábamos con Maximiliano Rusconi y él dice que la dinámica, al no poder, digamos, quebrar a algunos que están detenidos, él hablaba del caso de Julio De Vido, por ejemplo, pero lo hacía, digamos, extensivo a esto que vos decías recién de la persecución política, ahora van por los hijos. Y la verdad que lo dijo ayer y hoy se conoce la elevación a juicio también de Florencia y Máximo, que buscan primero, digamos, quebrarlos detenidos y cuando no se quiebran con la detención o la detención, bueno, ven cuál es el flanco más vulnerable de cualquiera, que por supuesto son nuestros hijos, ¿no?
Sí, a ver, yo no creo en eso. Creo que los primeros que pusieron o expusieron a estas situaciones delictivas son los propios padres, ¿no? Vos podés considerar que en los negocios nada mejor que un negocio familiar, tus hijos formen parte de ello, eso está perfecto. Ahora, cuando ese negocio familiar se convierte, y podemos nombrar 1.500 ejemplos en 5 minutos, cuando se convierten en realidad un foco de corrupción, porque todas estas empresas cayeron abruptamente cuando el gobierno de Cristina dejó de estar en el poder, con lo cual, digamos, no eran empresas sólidas, sino que se mantenían gracias a los negocios con el Estado y después con todo este sistema. Entonces creo que los primeros que exponen a sus hijos precisamente son sus padres. Y a partir de ahí la justicia la que actúa en relación a la cantidad de pruebas. Yo no creo que después de estar retenido tanto tiempo Lázaro Báez se vaya a quebrar y la justicia si hubiera querido ya hubiera detenido, porque hay elementos de sobra en ambos casos, y a mí me consta, de obstrucción de la justicia. Si cualquiera de nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, ya estaríamos detenidos, y acá la justicia ha sido bastante benevolente con determinadas acciones que han cometido tanto los hijos de Cristina como los hijos de Lázaro Báez para no avanzar más allá de un procesamiento.
Silvina, buenas tardes. Esteban Rafaelet te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Ahora, te pregunto desde el lado de la otra parte, ¿no? Los empresarios. En esta causa, si tengo entendido, si bien tengo entendido, están mencionados Lázaro Báez y Cristóbal López.
Sí.
¿Hay alguno más? ¿Son ellos?
No. No, hay uno chiquitito que fue este que te digo que alquiló durante 2 sí. años el departamento, que es un empresario muy chico, que sí terminó siendo procesado después, pero en otra etapa de lo que serían los sauces.
Okay. Ahora, te pregunto, ¿qué relación le ves o qué comparación haces con la causa de los cuadernos en la que están citados otra gran cantidad de empresarios y Báez y Cristóbal o no están o tienen un rol absolutamente subsidiario?
Porque ellos iban por otro carril y la mayoría lo dicen en sus tanto los arrepentidos en sus declaraciones. O sea, ellos tenían un sistema, Lázaro, Cristóbal, se manejaban de otra forma, o sea, más allá de pagar coimas, eran socios de la familia Kirchner. Los negocios que tenía Lázaro Cristóbal en realidad eran socios con la familia Kirchner. La familia Kirchner ha intentado hacerlo con otros empresarios, en algunos casos pudo, en otros no, y lo que hacía era recibir el pago de coimas, que era lo que vemos en la causa de los cuadernos, donde todos los grandes empresarios de la Argentina tenían que pagar un porcentaje para poder acceder a la obra pública. Estos era diferente, eran socios de los Kirchner en todos sus emprendimientos, en una figura de testaferro. Por eso no aparecen mencionados los cuadernos y parecería que están limpios de eso y en realidad no, iban por otro carril.
O sea que Cristóbal y Lázaro en este caso actúan como testaferros de los Kirchner.
Exactamente. Uno puede llegar a ver gran cantidad de, no solamente las empresas de Lázaro y todo lo que tenía que ver con Lázaro, sino de Cristóbal López. Hay un momento determinado donde la gran cantidad de empresas, aparece Osvaldo Sanfelice, que es el gran testaferro de la familia Kirchner, aportando dinero, ampliándose hacia un determinado sector. Los abogados de Cristóbal López aparecen en empresas de la familia Kirchner. Bueno, hay una mezcla en los negocios y en los personajes que aparecen de uno y de otro lado que te da la referencia de que en realidad se manejaba con una dirección común en algunos negocios del grupo Índalo que tenían que ver con sociedad con la familia Kirchner.
Silvina, ¿qué tal? Gabriel Michi, te saluda.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Te quería preguntar si te preocupa que el juicio oral vaya a caer justo en medio de la contienda electoral, ¿no? Tan más teniendo en cuenta que quizás Cristina Kirchner sea candidata y que, por ejemplo, Máximo Kirchner es diputado, habría que ver el tema de los fueros y demás, ¿no?
Sí, bueno, Máximo Kirchner vence su mandato el año que viene, no así del de Cristina, más allá de que sea candidata o no, ella va a seguir teniendo fueros en caso de no resultar electa. Uh-huh. Máximo seguramente trate de renovar su banca o en algún otro puesto intentará salir. Ahora, obviamente, esto va a tener una lectura política necesariamente por el rol de los personajes involucrados y además al ser el año próximo, Cristina lo va a utilizar, más allá de que esté sentada ahí los días que le toque de juicio oral, lo va a utilizar en términos políticos y también yo creo que por parte del gobierno, como por parte de algunos otros políticos, también lo van a utilizar como medio político. Lo interesante de todo esto es que la justicia no digamos, forme parte de toda esta contienda política y en definitiva haga su rol lo más rápido posible.
Silvina Martínez, la mujer que mejor conoce la causa de los sauces, una nueva causa que va a tener hoy sentada a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, entre otros, en el banquillo de los acusados. ¿Hay alguna otra instancia o esto va directamente a juicio?
Bueno, salvo que presenten algún tipo de apelación o algo que trate de entorpecer esto, ya está el Tribunal Oral 5, hay que ver ahora si alguno recusa a los miembros del tribunal o hay alguna otra maniobra por parte de los abogados.
Pero no es apelable, digamos, la elevación a juicio.
No, salvo que empiecen a hacer alguna, no, porque ya Ercolini le notificó a todos, sí. Le corrió traslado a todos de la elevación y cada uno opinó.
Perfecto, bueno, Silvina Martínez, muchísimas gracias, clarito para entender por qué hoy es una pésima noticia la que recibió de tribunales la expresidenta. Gracias, Silvina.
Gracias, hasta luego.